En tu mañana, siempre un tema interesante con el apoyo del consultorio psicológico de las UTS, porque estar bien es bienestar.
A las 9 de la mañana, 45 minutos, aquí en tu mañana. Estamos en Estar Bien y Bienestar. Hola, mi doctora Yamile, ¿cómo me le va? Bienvenida a tu radio nuevamente.
Hola, Víctor.
¿Bien, bien?
Bien, bien, como todos los miércoles 9 de la mañana. Bueno, hoy un poquito más.
Más tardecito, pero aquí estamos.
Con el sol, sí, digamos, sí. Hoy.
¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo la ha pasado?
Bien, Víctor, acá nuevamente, hoy con un tema muy importante, el servir.
La vocación
del servicio, que a todos nos hace bien y a los demás cuando compartimos mucho mejor.
Claro que
darle
sí.
Las gracias al doctor Omar, a la doctora Magda Carolina y al vicerrector que nos dan este espacio para compartir con todos, la comunidad institucional y en general todas las personas que nos escuchan hoy en tu mañana.
Claro que sí, y pues como decíamos, el tema de hoy, la vocación de servicio. A todos los seres humanos nos encanta servir al otro, es algo que nos traemos en el corazón, que nos impulsa a darle la mano a otras personas y no voltear a mirar a otro lado y hacernos los locos, sino eso hace parte también de nuestra conciencia, de nuestro servicio, de nuestro concepto también espiritual como persona, como ser humano. Dentro de esto nos acompaña precisamente el día de hoy Mariana Solano, quien es ingeniera industrial, estudiante de psicología. Ana Carolina Mendoza del Valle, quien es enfermera profesional, especialista en docencia universitaria. Juan Ramón Muñoz, administrador de empresas, y Edwin Cabeza, quien es ingeniero industrial. Ellos hoy nos van a hablar de este tema, espacios que vamos a tener para compartir con la vocación de servicio, y nos van a explicar muy bien de en qué consiste todo esto y cómo podemos tener esa vocación de servicio y el trabajo que ellos vienen haciendo con algo que se llama M. Para que muchos lo entiendan, pues vamos a explicar qué significa M y saludarlos a ellos, empezando por Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a tu radio.
Hola, buenos días, muy bien. Estoy muy contenta de la oportunidad de poder estar acá y compartir con todos ustedes un poquito de lo que a nosotros nos ha transformado la vida.
Exacto. Bueno, ¿qué significa M?
Bueno, M son las siglas de el nombre de un ministerio que nosotros tenemos, en el cual trabajamos, que se llama Escuela de Misiones.
Entonces, de Misiones.
Exacto, abreviadamente le decimos la EM.
Bueno, este ministerio, para explicarle a la gente, viene de ¿cómo es? Se me olvidó. Esto, Adventista, ¿sí? Sí, sí.
Sí, bueno, realmente la Escuela de Misiones nace como una apuesta de un grupo de amigos que vimos la necesidad de ayudar a muchos jóvenes, a muchas personas a nuestro alrededor, que quizás en la búsqueda de ese propósito y sentido de vida a veces nos perdemos, ¿no? En la sociedad hablamos mucho de transformar el mundo, de aportar a la sociedad, pero a veces no encontramos los escenarios adecuados para poder aportar realmente a un cambio en nuestra comunidad o pues en nuestra sociedad. Así que analizando todo esto, pues decidimos arriesgarnos a crear un grupo donde los jóvenes específicamente pudieran unirse como voluntarios en diferentes actividades de servicio y pudieran a través de eso encontrar un propósito de vida con sentido, con significado y sobre todo con un aporte fundamental y valioso para la sociedad.
Excelente. Bueno, de esto que vienen haciendo ustedes, este trabajo, para ¿cómo se da uno cuenta que tiene servicio de vocación? ¿O qué lo motiva a uno a ser parte de esto?
Bueno, es la vocación de servir, es como la experimentación que tiene el ser humano de mirar cómo le aporta valor a otra persona, mirar cómo desde sus talentos, desde sus capacidades, desde sus conocimientos puede hacer que de pronto tener un mundo mejor, mirar cómo puede mejorar las condiciones de vida de las otras personas, de la comunidad. Entonces esa vocación se va formando desde muy pequeño, cuando dice, venga, Dios me regaló estos talentos, tengo estas formas de actuar, estas formas de vivir, estas formas de expresarme, claro. ¿Cómo lo puedo poner al servicio de los demás para que los demás también crezcan, para que los demás de alguna manera también esto tengan una mejor calidad de vida?
Claro que sí. Y pues eso hace que espiritualmente uno se sienta mejor y pueda, claro, y pueda ayudar a los demás.
¿Dale? Bueno, primero que nada, qué gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, Juan Ramón nos está hablando.
Sí, es correcto. Complementando lo que dice mi amigo Edwin, yo vengo de México y precisamente vine para la Escuela de Misiones. Siento que acá en Colombia tienen mucho más el asunto del servicio. Lo he visto más aquí, lo cual me llamó mucho la atención. Siempre desde niño uno desea ser misionero en por todas las oportunidades que se han dado, ¿no? Yo la verdad me he sentido muy contento de estar acá. Siento que servir a los demás, más que darle un propósito o un beneficio para ti, cuando tú lo haces sin esperar nada a cambio, es algo que impacta mucho a la sociedad, pero obviamente tiene beneficios, pues, para uno, ¿no? El hecho de tú aportar sin esperar nada es algo de lo más genuino. Y siento que, pues, una, cuando uno hace el servicio, primero que nada, el que se beneficia casualmente es uno, ¿no? Porque, pues, hay estudios en los que tú, si ayudas a los demás, te sientes bien, pero tú no lo haces para sentirte bien, sino es una recompensa de tú haberlo dado primero, ¿no? Sí. Entonces, siento que cuando nosotros servimos a los demás, le damos un propósito a nuestra vida, porque ¿qué hay algo más noble que ayudar a los demás? Claro. Creo que sí, nacimos con un sentido de ayudar, está en nuestra naturaleza ayudar.
El ser humano.
Y cuando, claro, nosotros lo hacemos, pues obviamente la sociedad mejora. Hay mucho impacto, no solamente entre nosotros, sino directamente en la sociedad, porque la gente ve, cuando alguien ve a otro ayudar, como que le nace ayudar también, claro, y se va, claro, haciendo, claro, una bolita de nieve, ¿no? Entonces, nosotros como Escuela de Misiones queremos hacer ese impacto, que no solamente quede en nosotros, sino que la sociedad lo pueda ver, para que ellos también puedan ayudar a los demás.
Ya que tocas ese tema, precisamente en redes sociales hay un muchacho que se volvió viral por hacer eso, y ya muchos lo están copiando, uh-huh, ¿sí? Que Juan Camilo Cifuentes. Y él, ¿qué hace? Él va y ya tiene unas frases muy conocidas, y la gente, tanto que ya lo están funando hasta por redes sociales, precisamente por eso se volvió noticia ahorita, porque la gente está viendo que él está haciendo cosas buenas y no falta el que quiera echar agua sucia a las cosas. Y lo que hace, es más, lo hace uno hasta llorar de ver uno todas esas cosas tan bonitas que él hace. Y la gente lo critica porque el interés, dicen que hay un interés detrás, que es el volverse viral. Pero si él no se vuelve viral, no gana dinero para regalar el dinero y regalarle el beneficio a las personas a las que le está haciendo. Claro. Entonces, es un muchacho estudiante del SENA, imagínate. O sea, que él no está buscando riqueza, lo que está buscando es mejorarle la vida a alguien. Uh-huh. Eso es todo. Y eso es parte de nuestra vocación, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, desde el punto de vista como ustedes lo hacen, ¿cómo lo enseñan? ¿Cómo lo transmiten a los chicos, a las personas que llegan a esta escuela de misión?
Bueno, es un poco complejo hoy en día, porque estamos en una sociedad actual en la que un poco se nos enseña a pensar en nosotros mismos, ¿no? En primero yo, segundo yo, tercero yo.
Y a raíz de las redes sociales, exacto, el teléfono se convirtió, el celular nos convirtió. Antes, perdón, te interrumpo.
No.
Hablaba de una noticia que en un lugar en Japón, que es donde crearon los celulares, donde construyen los celulares, están prohibiendo el uso del celular que a 2 horas. Un alcalde dijo, no, ya 2 horas, porque es que nadie habla con nadie, nadie le presta ayuda a nadie, el celular y yo, no más. Eso es, sí, lo único que
existe. Entonces todo lo que se ha construido últimamente, en cierto modo, nos direcciona hacia un individualismo que realmente, pues, nada favorece al objetivo de poder crear comunidad y una sociedad con unión, con propósito, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esos desafíos, la Escuela de Misiones busca como formar en las personas lo que tú dices, esa vocación de servicio, inspirarlos y generar un poco lo que decía mi amigo Ramón también, como un efecto dominó, ¿no? Sí. Así como las cosas malas a veces se promueven o se contagian, pues las cosas buenas también, los actos de bondad, los actos de servicio, sí, también son cosas que se multiplican.
Claro que sí.
Entonces la Escuela de Misiones pues busca trabajar en el ser humano de una manera integral, formando en diferentes direcciones al individuo. Tenemos unos frentes de acción muy bien establecidos para que de pronto entiendan un poco cómo funciona la Escuela de Misiones. Tenemos lo que llamamos nosotros misión local, que es toda la forma de servicio que nosotros desarrollamos en nuestra ciudad, es decir, aquí en Bucaramanga.
Aquí en Bucaramanga.
Entonces lo hacemos mediante grupos misioneros que atienden grupos específicos de poblaciones vulnerables. Entonces,
por ejemplo,
tenemos la Fábrica de la Alegría. Es un grupo que atiende niños que están hospitalizados específicamente con cáncer o pacientes oncológicos, sí, población infantil oncológica. Entonces, una vez al mes vamos al Hospital Internacional o a la Clínica San Luis, donde se nos han ido abriendo las puertas y les tenemos una actividad, les llevamos programa, pues como el nombre lo dice, la Fábrica de la Alegría, ¿qué buscamos? Pues
felicidad,
sacarle sonrisas,
claro,
a los niños, porque
sí,
son niños que están en momentos, en un momento muy difícil de sus vidas, que a veces ellos mismos ni siquiera son conscientes de la enfermedad que están atravesando, pero quizás sus familiares sí, sus papás. Entonces es ir y llevarles como esa esperanza, ¿no? Ese, uh-huh, ese cariño, ese amor de hacerlos sentir que no son olvidados por la sociedad, sino que son muy importantes.
Claro.
Tenemos el grupo de ayuda urbana que busca, o cuyo objetivo es ayudar a toda la población de habitantes de calle. Tenemos el grupo que se llama El Oído de Dios, que busca atender a las personas que están en situaciones muy desesperanzadoras, muy tristes, problemas de depresión,
sí,
ansiedad. Tenemos otro grupo que se llama
Porque
Nuevamente.
Necesitan que alguien los escuche.
Exacto,
nomás,
que alguien
los
escuche, tal cual. El grupo Nuevamente, que atiende poblaciones en condición de adicciones. Entonces vamos a fundaciones donde sí, están pues en sus procesos de rehabilitación. Recientemente inauguramos un grupo deportivo que se llama Squad 924, entonces es también fomentar la parte
deportiva de salud,
en los,
física,
en las personas,
mental.
Exacto, entendiendo que el bienestar es un todo en el ser humano, ¿no?
Sí, correcto.
O sea, el bienestar engloba todas las esferas del individuo, la parte física, la parte mental,
la parte espiritual,
la parte social, emocional,
ajá,
o sea, todo hace parte del bienestar que nosotros buscamos promover en los jóvenes que se unen a la Escuela de Misiones. Eso digamos que es misión local. En la parte de misión nacional, que es el otro frente de acción, 3 veces al año buscamos una población fuera de Bucaramanga, en nuestro territorio nacional, a la cual podamos ir a impactar. Entonces, por ejemplo, hemos estado en este año, estuvimos en Ocaña, estuvimos en Sincelejo en agosto. Ahorita dentro de poco tenemos otra actividad que ya ahorita mi amigo Ramón la va a comentar, pero es básicamente eso, buscar un lugar con necesidades específicas al cual nosotros podamos ir a ayudar y aportar algo de nosotros para mejorar su condición y su calidad de vida.
Claro.
Y Misión Global es otro frente de acción de la Escuela de Misiones, y es una vez al año hacemos un viaje transcultural, un viaje a fuera de Colombia,
sí,
un viaje internacional, con este mismo propósito, servir. Entonces hemos estado Ecuador 2023, Guatemala 2024, Honduras 2025 y ahorita el próximo año en enero, con la ayuda de Dios, estaremos en Egipto. Casi siempre va un promedio de 50 voluntarios a este tipo de misiones.
¿Y qué hacen allí?
Bueno, cada población tiene necesidades muy particulares, ¿no?
Sí, son, todos
y características,
somos diferentes, ¿no?
Claro, exacto, sí, muy únicas. Entonces lo que nosotros hacemos una vez identificamos el lugar al cual vamos a ir es con las personas locales, con los de allí, con uh-huh, quienes hacemos la alianza para poder desarrollar estas misiones, pues hacer una caracterización de la población, identificar cuáles son las necesidades más importantes o que más requieren atención. Y pues en la medida de lo posible tratamos de orientar nuestra misión a esa atención. El brazo derecho de nosotros es la salud. Por medio de brigadas de salud o por medio de la atención en salud en las diferentes especialidades que tiene pues el área de la salud, fisioterapia, optometría, medicina general, enfermería, bueno, todo. Buscamos pues aliviar las necesidades de las poblaciones, porque nos hemos dado cuenta a lo largo de la Escuela de Misiones que pues la necesidad médica es muy fuerte en las poblaciones vulnerables. Entonces, aunque tenemos otro tipo de actividades, digamos que lo principal que nosotros brindamos es este servicio, esta atención pues en salud, sí, a todas esas personas.
O sea, es como una brigada de salud que crean ustedes para darle apoyo a estas personas. ¿Le hacen seguimiento a las personas que sí, han impactado?
Sí, buscamos en cada uno de los frentes de acción, buscamos la estrategia de cómo poder hacer seguimiento. Entonces, por ejemplo, en Misión Global, pues siempre trabajamos en alianza con personas locales del lugar al que vamos. Por ejemplo, este año estuvimos en Honduras, entonces fueron 12 días que estuvimos allá, hicimos brigada durante toda una semana, todas las tardes, en las mañanas hacíamos servicio a la comunidad, entonces nos repartimos en tres grupos, unos haciendo limpieza en las calles porque era una población donde no tenía como bien estructurado todo este sistema de recolección de basuras, alcantarillado, todo eso no, entonces pues se imaginarán la condición de las personas que vivían allí. Entonces en las mañanas nos dedicábamos un grupo a limpiar, a hacer aseo, otro grupo a pintar la escuela del pueblo en el que estábamos, otro grupo ayudaba en la construcción de un templo que querían construir allí, sí, y todas las tardes hacíamos brigada de salud y a la par hacíamos atención para niños, como una escuela vacacional, y todas las tardes se atendían más de 120 niños, en total atendimos como 400 personas durante toda la semana. Entonces son experiencias que enriquecen a la persona, al voluntario.
Eso te iba a preguntar, muchas personas piensan y estarán en la casa o en el que nos oye y dicen, bueno, ¿y qué ganan con eso? Es la pregunta.
Sí. Uy, mira, hay cosas que difícilmente uno puede explicar con palabras, ¿no? Realmente es como que el que lo vive es el que sabe lo que se experimenta, pero aún así, si te tuviera que decir qué ganamos nosotros, todo. O sea, todo. Desde aprender a vivir con más gratitud, porque en el momento, sí, en el que tú te esfuerzas o que tú te preocupas por ayudar a solucionarle los problemas a otros, tus problemas se vuelven más pequeños. A veces nos encerramos tanto en nosotros mismos que caemos en el tema de la queja, de la ingratitud, de no ver lo que nosotros tenemos, de todas las bondades y bendiciones que hemos recibido en nuestra vida. Pero cuando salimos de esa burbuja que se llama yo y me voy a ayudar al otro, me doy cuenta que hay personas con problemas mucho más grandes que quizás los que yo tengo, y cuando pongo de mi tiempo, cuando me sacrifico, porque eso requiere sacrificio, tú sacar días que tú podrías quizás estar en la playa tomándote un jugo con los pies al aire, y no, tú te vas allá que requiere trabajo, esfuerzo, trasnocho, madrugadas, o sea, es salir de tu zona de confort, es incomodarte para ayudar a otro, ahí tú te das cuenta que tú estás en una posición muy privilegiada.
Que llaman privilegio, sí.
Exacto.
Precisamente estaba ayer que hubo lo de Israel y Hamás y todo este tema, pues que salen los secuestrados, el Colombo israelí, que es el Cana Bobot, ¿sí? Él, según la esposa, en una entrevista que escuchaba yo anoche y ayer en la mañana, Él le decía a ella que quiere venir a vivir a Colombia. No fue lo primero. Segundo, que él, ese secuestro que tuvo, no valoró lo que tenía en realidad. Y que hoy en día él entiende por qué en Colombia las cosas no se botan, por qué las cosas se reutilizan, por qué las abuelitas guardan las cosas y siempre las van en la carpetica por allá guardada, porque esa es la de la mesita para la comida especial, y cosas como esas. Porque según lo que ella explicaba y lo que él le dijo fue que estando secuestrado, las personas decidían por él si comía, si no comía, si dormía, si se acostaba, si se sentaba, lo ponían a mirar a una pared por horas. O sea, cosas que una persona queda bajo el mando de otros, y ahí es cuando ya está libre y siente como el valor de que, hey, lo que yo tengo a mi alrededor vale muchísimo. Y en la cultura de ellos es lo que yo tengo acá, si por ejemplo me estoy comiendo un pedazo de pizza, que era lo que explicaba la esposa de él, la colombiana, decía, me estoy comiendo un pedazo de pizza y no me lo quiero seguir comiendo, pues voy y lo boto. no lo meto a la nevera para más tardecito, ni nada de eso, o se lo doy a otra persona, nada de eso. O sea, ellos es, la cultura es, lo que no me sirve, lo que desecho ahorita, no me, más tarde lo voy a comprar o lo voy a tener, o como sucede en Estados Unidos, que exacto, en Estados Unidos una amiga me contaba precisamente hace poco, dijo, no, yo preocupaba porque no tenía muebles, porque no tenía cosas, y otra amiga colombiana le dijo, no, tranquila, espere, en una semana se va a tener todo. Le digo, pero ¿por qué? Dijo, porque aquí la gente bota las cosas en buen estado, sacan las sillas a la calle y el que va pasando la recoge, y usted ahí mira, y el sofá en perfecto estado, hay que echarle una limpiadita, de pronto un manchón que tiene, o sea, cosas que para uno diría, oye, pero es que yo tengo el de mi abuelita todavía, o sea, sí, lo tengo guardado, y ese es el que tengo para ver televisión, y el nuevo lo tengo para otra cosa, sí, pero ese es el valor de las cosas, ¿no? Que hay otras culturas, por eso te preguntaba de qué las personas aquí en Colombia van a estar preguntando, bueno, ¿y qué gana uno con eso? Porque las culturas son muy distintas.
Claro, entender las realidades, las diferentes realidades que hay en el mundo, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en todas partes de nuestro país y del mundo. Ese es un poco nuestro enfoque, ¿no? Entender que, como romper esas barreras que hay culturales, sociales, y entender que el ser humano tiene necesidades aquí en Japón, en cualquier parte del mundo, y que yo estoy llamada a servir donde haya alguien que necesite algo que yo puedo darle.
Así sea escuchar.
Sí. Exacto.
No, nosotros, sí. Siento que nosotros los seres humanos no somos un producto terminado, sino somos un producto en desarrollo.
En proceso, sí.
En proceso. Entonces, todas estas situaciones de impacto que hacemos sociales, que nos dan empatía, humildad, que nos ayudan a aprender a escuchar. Muchas veces creemos que tenemos la vida resuelta, pero cuando salimos y vemos que las personas tienen hasta necesidad de un abrazo, y que nosotros con el simple hecho de acompañarlo lo podemos dar, estamos contribuyendo a que esa persona tenga un mejor día. En nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, esa labor de sentir que no sabemos muchas veces escuchar a nuestra pareja, a nuestros hijos o a las personas con las que trabajamos, nos dan el hecho de crecer como personas diariamente. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que en cada una de estas actividades personalmente crecemos, nos impactamos internamente, desarrollamos habilidades que nos ayudan en nuestro día a día y que de alguna manera forjan nuestro carácter también.
Muy bien, Edwin. Mí, ¿qué vas a decir? No, Ana, precisamente te iba a decir que, cuéntame.
Para mí, la razón del servicio va desde un tema de dignidad y vulnerabilidad. Uh-huh. Todos somos dignos, pero también todos podemos ser vulnerables, ¿sí? Entonces, desde la ética, la moral, todo, hay unas corrientes filosóficas y demás que nos hablan de todos los tipos de dignidad, desde la moral, desde lo espiritual, desde lo físico, ¿sí? Y también los mismos serían para la vulnerabilidad. Entonces, una persona que puede estar en un estrato socioeconómico alto puede ser una persona vulnerable porque tal vez no tiene una persona quien lo escuche, un sistema de apoyo, no tiene amigos, etcétera. Pero una persona que está en un estrato socioeconómico bajo, también puede tener una red de apoyo, puede tener amigos, pero tal vez le falta alimentación, una vivienda, un techo, ¿sí? Entonces, eso puede ser un ejemplo un poquito estereotipado, pero es muy sencillo para explicarles que en cualquier situación, en cualquier estrato, en cualquier momento de la vida, edad, grupo familiar, grupo etario, podemos sufrir de vulnerabilidad.
En la misma casa.
Y que todos merecemos ser dignos. Sí. Entonces nosotros creo que estamos llamados a servir de esa forma, dignificar al otro, ¿sí? Entonces, con lo que mencionaba Mariana, con todos nuestros frentes de apoyo, de ayuda, tratamos de tocar todos esos al ser humano de forma integral y dignificarlo en su totalidad, ¿sí? De manera íntegra. Entonces, tratamos de darle a las personas en habitancia de calle un plato de comida, pero también a las personas que están hospitalizadas unas palabras de ánimo, a cualquier persona en cualquier circunstancias que ellos puedan sentirse escuchados, dignificados Valorados,
amados. Bueno, esto, todo esto que estamos hablando también tiene un concepto que hemos tocado, pues, por cuestiones que yo les explicaba al principio, no tocamos a nivel religioso, pero sí podemos hablar de algo que es la espiritualidad como tal, ¿sí? O sea, esto también ayuda a que nosotros espiritualmente nos dignifiquemos también, ¿sí? Hay, pues, como muchos lo pueden llamar, un pues gran poderoso, lo que quiera, el nombre que quiera, pero el nombre es en sí Dios. Y en el que nosotros creamos, eso nos ayuda a nosotros también a dignificarnos como, como ser humano espiritualmente. Como, ¿cómo le explicarían ustedes? Ustedes son muy jóvenes. Primero que todo, qué pena. Voy a para que la gente tenga en contexto. Qué pena. Esto, Mariana, ¿cuántos años tienes? Si se puede saber.
Sí, sí, claro. Tengo 33 años.
33 años. Ana Carolina.
Tengo 28. Próxima a cumplir 29.
Juan Ramón.
34.
Y Edwin.
35.
Bueno, están jóvenes. La doctora Yamile, 22. Ah, le puse 2 años más. Bueno, listo. Esto, estando, bueno, en esta etapa tan joven, a nivel espiritual, ¿cómo les transmiten en este grupo a los muchachos, a las personas que se acercan, para que de verdad la dignificación tanto personal como de espíritu?
Bueno, entonces, en ese caso yo creo que es un poquito más fácil, ¿sí? Porque como lo mencioné, las corrientes filosóficas de ética, bioética, fundamentan toda esta teoría de la dignidad y la vulnerabilidad. Pero a nosotros se nos hace un poquito más fácil porque viene proyectado desde nuestras creencias, ¿sí? Entonces, un ejemplo de eso sería, a nosotros nos dignifica nuestro ser superior, ¿sí? En el que nosotros creemos.
Sí,
¿qué
Dios.
Lo puedo decir? Dios.
Bueno, Dios.
Bueno. Entonces, como a Dios a mí me resuelve la vida, me hace una persona feliz, me ayuda en mis problemas económicos, familiares, me ayuda al tener una comunidad, al ser iglesia, me da todo ese respaldo emocional, ese apoyo que yo necesito social, porque tengo amigos, tengo una comunidad, entonces yo hasta cierto momento estoy bien, ¿sí? Y ese bienestar que me proporcionan mis creencias me da un poquito de ánimo y garantía de que yo pueda atender a otra persona. Sí, no le estoy diciendo que es un 100%, pero tener a Dios, tener una creencia, me ayuda y hace que aflore, que sea mucho más fácil la oportunidad de yo ayudar a los demás. Entonces,
claro,
para nosotros es como todo el tiempo estamos tratando de servir. Es muchísimo más fácil. Identifico más fácil y más rápido cuando una persona tiene una necesidad de ser escuchado, una persona tiene una necesidad de un plato de comida, una necesidad de, venga, necesito hablar, necesito respirar. Entonces, siento que es una cualidad que adquirimos a la hora de tener una creencia que nos respalde al momento de ser más objetivos, al prestar un servicio, una ayuda, unas palabras de aliento a las personas que nos rodean.
Bueno, existen, por acá tengo algo que dice, existen objetivos de desarrollo sostenible en el Plan Decenal de Salud. Cumpliendo los objetivos, favorecemos la calidad de vida de la población santandereana. ¿Qué significa eso?
Bueno, ok, ahí voy yo. Esa era mi pregunta. Bueno, entonces resulta que la Escuela de Misiones no actúa de manera arbitraria, sino que se ha convertido en un aliado estratégico de la Alcaldía de Bucaramanga.
Correcto.
¿Cómo así? Ajá. Todo lo que mencionó Mariana de toda nuestra estrategia está fundamentada y está enfocada en la situación de salud del municipio. ¿Qué es eso? Es un documento que la Secretaría de Salud de todo Colombia, de todo el país, publica, ¿sí? Entonces, sirve para la toma de decisiones en aspectos gubernamentales y para todas las personas. ¿Qué tiene? Es una estadística. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos embarazos? ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual? Y tiene toda una estadística muy bien detallada. Y al final de ese documento, que se enfoca y apunta también a los objetivos de desarrollo sostenibles y demás, entonces al final de ese documento existe una matriz de priorización. Entonces hay un problema muy específico que va de muy alto o muy bajo Entonces la alcaldía dice, no, hay demasiados embarazos, entonces vamos a darle para este año 2025 un ejemplo, vamos a darle la prioridad en todas nuestras intervenciones para enfocarnos en embarazos adolescentes, ¿sí? Uh-huh. Ay, no, que este año hay mucha hipertensión, mucha diabetes, bueno, todas nuestras actividades se van a enfocar en la diabetes, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la Escuela de Misiones? Basados en ese documento, creamos y estrategias. Entonces, le presentamos proyectos ante la alcaldía y mencionamos, bueno, miren, ahí esta es la situación, nosotros tenemos estos servicios que sería medicina general, odontología, optometría, fisioterapia, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, peluquería, alimentación, donación, eso es lo que hacemos en la brigada de salud que mencionó Mariana, ¿sí? Entonces nosotros les decimos, nosotros con esas brigadas de salud vamos a participar, a aportar en estos problemas que ustedes tienen. Entonces, esos que están priorizados en muy alto, con esa brigada de salud vamos a trabajar 3 problemas prioritarios, 4, 5, a veces llegamos hasta 6. Entonces, la idea es que resolvemos la situación o aportamos a la resolución, sí, de los problemas de la comunidad de Bucaramanga, ¿sí? Entonces, con esos servicios...
Por ejemplo, sí, quisiera poner un ejemplo. Ahorita estamos desarrollando una brigada o estamos planificando una brigada para el 26 de octubre. Resulta que Bucaramanga tiene 1.240 habitantes de calle. Hace un rato, cuando mencioné los grupos locales, les hablaba de que hay uno que se llama Ayuda Urbana y nosotros trabajamos con habitantes de calle. Entonces la alcaldía dice, ok, yo tengo 1.240 habitantes de calle que necesito
que me colabore
atender. Exacto. Ajá. Entonces nosotros decimos, listo, unámonos y el 26 de octubre vamos a atender 200 habitantes de calle con todo el servicio completo, desde duchas, o sea, les vamos a brindar un punto de aseo, peluquería, punto de donación de ropa, alimentación, medicina, o sea, todo un sistema, como lo dice Anita. Cada brigada la adaptamos según la necesidad de la población. Claro. Entonces ahí es donde la alcaldía pues se apoya en nosotros y nosotros en ellos.
Uh-huh. Venga, excelente.
Entonces, un ejemplo es
Ramón, ¿qué? Ramón, cuéntame.
Bueno, complementando todo esto, creo que es importante mencionar que no solamente curamos la enfermedad, porque muchas personas dicen, bueno, tengo esta necesidad, tengo esta enfermedad, pero nosotros también le damos un enfoque para tratar de impactar de manera espiritual, o sea, de sanar sus corazones, sus dolencias, escuchamos sus problemas, los aconsejamos. Creo que es algo muy importante porque, pues sí, posiblemente le curemos una gripe, le curemos algo, pero esa persona muchas veces viene cargada de cosas tan profundas que no puede dormir, estrés, lo
sí,
que sea.
Tantas cosas.
Entonces, algo que yo le veo de gran beneficio para la sociedad es eso mismo, es escucharlos también, pues en este caso, que ellos nos cuenten sus cosas, darle retroalimentación. Algunas personas se han estado comunicando con nosotros, seguimos mandándole mensajes. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que, y más por ejemplo en esta situación que vamos a estar en octubre, el 26, mucha gente está pues en situación de calle, pero tiene más problemas de fondo, o sea, sí, por eso también contamos con psicólogos, tenemos áreas donde pues prácticamente se le da esa atención que muchas veces no tenemos, ¿no? Entonces siento que cuando nosotros podemos resolver más necesidades que las físicas, sino también las espirituales.
Espirituales, claro.
Hay un mayor impacto. ¿Por qué? Porque la enfermedad se la quitamos, pero cuando le damos ese impacto espiritual, puede ser que le ayude a más a largo plazo.
Claro.
Mientras, yo quisiera decir algo. Hace un rato te hablaba un poco de las esferas del individuo, ¿no?
Uh-huh.
Y nosotros en la Escuela de Misiones buscamos desafiarnos también a nosotros y a los voluntarios que participan. Porque a veces es más fácil identificar el que tiene hambre, entonces tú le das un plato de comida.
Sí.
Pero lo que dice un poco Ramón, es más difícil de llegar a detectar las heridas del alma que tienen las personas que son, claro, las más difíciles de sanar, pero que como voluntarios estamos llamados a servir en todas las áreas del ser humano o contribuir en la mejora de la calidad de vida de las personas, y eso incluye, uh-huh, todos los aspectos.
Uh-huh.
Entonces es lo que dice Ramón, no es solamente darles un plato de comida, sino entender toda su problemática, todo lo que hay detrás de
ese es el otro dato, ¿no?
Romper paradigmas, exacto, romper estigmatización, o sea, es romper muchas barreras que la sociedad en cierto modo también nos ha, o nosotros mismos nos hemos colocado, y es también ir más allá, porque no solamente nos quedamos ayudando a los que tienen necesidades físicas o económicas, que si bien son muchas personas, pero también, y eso es algo muy bonito, de pronto un poco tú hace rato nos decías que ganamos, y ahorita me venía a la mente eso. Mire, hemos sido testigos de muchas vidas que han sido impactadas a través de nuestro servicio y que han cambiado. Entonces, hay necesidades que son más fáciles de identificar, hay personas a las que son un poco más fáciles de llegar, pero también hay una población que quizás es tal que tiene mucho dinero, que a lo mejor no necesita ropa, no necesita comida,
no necesita
dinero, pero tiene necesidades profundas en su corazón, exacto.
Tiene
un vacío espiritual. Entonces nosotros también llegamos a ese tipo de población a suplir esa necesidad.
A mí siempre me gusta poner ejemplos. Precisamente hace unos días estaba revisando material y encontré lo de ustedes se acuerdan de Michael Jackson.
Sí.
Michael Jackson lo acusaron de pedófilo y un poconón de cosas. Después salió el caso de que todo eso era un montaje, era una mentira. Él lo único que tenía era un vacío. ¿Y cuál era ese vacío? El vacío era que desde muy pequeñito, desde los 5 años, el papá lo explotó durante toda su niñez, adolescencia y adultez. Lo explotó al máximo, no lo dejaba, sino era una maquinita de producir dinero. Y él nunca tuvo una niñez, nunca tuvo una adolescencia. Entonces, él se sentía bien, Macaulay Culkin, que era el que hacía la película y que hizo parte de un video de él, contaba en una de las entrevistas y decía, es que él cuando estaba con nosotros, era un niño más. Así tuviera 30 y péguele de años, él era un niño más. Porque él se sentía, tenía ese vacío. Y nadie lo entendió, todo el mundo lo juzgó, es que anda con niños, es pedófilo, que no sé qué, y resulta que él se comportaba, era como un niño. Y uno mira las grabaciones, yo estaba revisando esa entrevista, y revisaba las grabaciones y yo decía, verdad, es ver un niño de 6, 7 años brincando en un saltarín, sí, eso uno de adulto lo hace, pero a uno sí se le nota que...
Claro, y es triste porque sí, una persona a ese nivel que uno diga estaba rodeado de tanta gente y nadie logró identificar cuál era su verdadera necesidad.
Exacto, a eso era.
Nosotros
que
tenemos un grupo también que atiende niños huérfanos, población en condición de abandono. Ese grupo se llama Herederos. Y tenemos un testimonio muy bonito de un chico que el primer día que fuimos a ese lugar donde están allá, digamos que cuidados, esta población protegida, él nos dijo, yo no creo en nada, nos contó un poco su historia, una vida muy dura, o sea, experiencias a muy temprana edad, muy traumáticas, que generan mucho dolor y muchas heridas. Y hoy en día tú hablas con él y es un chico completamente diferente, está sacando adelante su carrera, o sea, ver cómo el granito de arena que nosotros aportamos puede transformar la vida de otros a la vez que transforman la nuestra, es lo que yo te digo, que no hay forma de calcular el valor que el servicio tiene.
Eso es lo que uno gana. Eso es lo que uno gana.
Nosotros, como digamos misioneros dispuestos al servicio, creo que estamos llamados a detectar en nuestro entorno, en nuestra sociedad, estas personas que están sedientas de alguna necesidad, ya sea física, espiritual, y para eso nos preparamos. Todos los martes nosotros nos reunimos, hacemos capacitaciones, charlas de salud, charlas de psicologías, charlas espirituales, charlas de muchas ayudas, porque claro, nosotros vamos a estar expuestos, tenemos la vocación de servir. Y cuando uno tiene la vocación de servir, comienza a mirar dónde puede ayudar. Y en ese dónde puedo ayudar, uno tiene que estar preparado.
No he preparado en decir, es que yo soy psicólogo, entonces yo estoy preparado para eso. No, es preparado espiritualmente y mentalmente
para todo,
a recibir toda esa carga emocional y toda esa carga negativa que traen los demás para uno poderla analizar y uno y que el cuerpo la soporte, porque si no, uno también se afecta.
Eso es parte de lo que buscamos en esta escuela de misiones, que prácticamente se realizan una serie de actividades, capacitaciones, y tenemos una comunidad. Hay muchas personas que sienten como nosotros, que piensan como nosotros, que tienen como que ese razonamiento ante la vida también de servir, y se hace uno como que amigo, espiritual y amigo emocional, amigo de verdad, porque estamos todos jalando para el mismo lado. Todos tenemos experiencias, todos tenemos de pronto situaciones puntuales que podemos resolver allá y se disponen canales especiales para capacitarnos, para escucharnos, para fortalecernos y para que personas nuevas que lleguen tengan como tal todo ese complemento tanto educacional como espiritual.
Ana Carolina, cuéntanos.
Una de las calderas anteriores, tuvimos la capacitación de parte de una psicóloga, nos enseñó primeros auxilios psicológicos. Y entonces son talleres teórico-prácticos. Entonces nos comentó cómo es el concepto, pero también, venga, hagamos un ejercicio. Si te encuentras en esta situación con una persona con una habitancia de calle, con una persona con ideación suicida, ejemplo, ¿cómo reaccionarías? ¿Cuál es el paso a seguir y cuáles son como los canales para darle una buena orientación a esa persona? Entonces esas son las capacitaciones.
Sí, porque uno puede tener ganas de servir, pero si no está preparado, entonces puede cometer muchos errores.
No, y pasa, a veces se le muere un familiar a un amigo y uno a veces ni sabe qué decirle.
El famoso pésame, uno ya no haya ni cómo le digo.
Exacto.
Sí, eso
entonces, no, y nosotros hemos creado una familia, realmente ahorita que Edwin decía es una comunidad, yo creo que somos una familia, porque todo el que va llegando logra rápidamente sentirse parte de algo, de una comunidad que ayuda. Y pues quisiera aprovechar aquí para decir de pronto nuestras redes sociales, por si alguien de los que nos está escuchando quiere mirar un poco más qué es lo que nosotros hacemos o ser parte de nuestro equipo, puede buscarnos en Instagram como Escuela de Misiones EM. Escuela de Misiones EM, allí nos arroba Escuela de Misiones EM, allí en Instagram es como nuestra red social principal, allí ahí están todos los pues el link de contacto, el call center, todo lo que quieran saber más, pues allí nos pueden escribir y les daremos mucha más información.
Claro que sí. Y llegando aquí ya a las unidades tecnológicas, ¿cómo es esa articulación que tienen ustedes con las unidades tecnológicas?
Bueno, en este caso ustedes pueden participar de dos formas. Uno, siendo beneficiados de nuestros servicios. Ejemplo, nosotros podemos, y es la idea, brindar nuestros servicios, hacer una brigada de salud para la población estudiantil, prestando todos los servicios de medicina general, odontología, todos los que ya mencionamos, ¿sí? Entonces ustedes pueden participar y no solamente de la brigada de salud, sino también de psicología y todo el acompañamiento espiritual, si lo desean. También tenemos como todos nuestros servicios. Claro. Esa sería una forma. Y otra forma es que ustedes también pueden beneficiar a otros. ¿Cómo lo pueden hacer? Uniéndose a nuestras actividades. Entonces, en nuestro canal de Instagram pueden inscribirse a las diferentes jornadas que tenemos, ¿sí? Ya sean las locales, nacionales, las globales. Ahí queda la oferta para ustedes.
Dime, Ramón.
Aprovechando, como bien lo mencionaba anteriormente, este 26 de octubre vamos a tener una
brigada.
Una brigada médica. Como se van a atender 200 personas, realmente necesitamos muchísimo el apoyo igual de la comunidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos, bueno, es que no soy doctor, no soy enfermero, no estoy del área de la salud, ¿en qué puedo apoyar?
Logística,
se puede apoyar de muchísimas cualquier maneras, otra cosa. Sí. De verdad, muchísimas maneras. Yo que no soy del área de salud, siento que
en la organización,
he estado beneficiado, Mariana, que es ingeniera, aprovechando, como hoy lo mencionó Mariana, en las redes sociales ahorita hay una historia donde está el link para que la gente se pueda inscribir en el dado caso que quisieran ser parte de. ¿Por qué? Porque no quisiera que nos quedáramos con la idea de que Escuela de Misiones está reservado para lo de nuestra religión. Prácticamente está invitado el que quiera servir, ¿no? Entonces yo les haría la invitación a los que nos están escuchando de que si quieren servir, si quieren ver cómo funciona, si quieren observar cómo se desarrolla una campaña es como esta, pues síguenos en las redes, llenen el formulario, si no importa si no es de la salud, igual creo que lo mejor que podemos hacer también aquí es invitar a que vivan la experiencia, no solamente que la escuchen, sino que también la vivan, ¿no? Y les aseguro que les va a gustar, porque cuando uno ayuda a los demás, uno queda encantado y después dice, oye, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿No?
Sí, sí.
Entonces, este es de salud, pero más adelante tendremos
otras
también,
actividades.
No solamente con la alcaldía, ¿no? Sino, por ejemplo, también aprovechando el 29 y 30 de noviembre, tenemos una misión nacional que va a ser en San Gil, Curití. Aproximadamente siempre vamos como de 50 a 60 personas y va lo mismo, brigadas médicas, impactos, ayuda a la comunidad, etcétera. Siento que la invitación está prácticamente abierta y si quieres vivir la experiencia de servir a los demás, pues estás totalmente
bueno. Y aprovechando ya ese tema, pueden ir también a hacer turismo, ¿no? O sea, después de hacer la, claro, después de hacer
una cosa lleva la otra.
Sí, claro.
Sí, normalmente
sí,
no le damos el enfoque
De viaje turístico. Ajá. El objetivo es más hacer la labor.
Es misión internacional.
Sí.
Porque si no vamos a ir a viajar, vamos a hacer esto, creo que se pierde el enfoque totalmente de lo claro que se quiere hacer, ¿no? Obviamente, pues el turismo es parte de, es como un beneficio de, no, de que, voy a turistear y de paso voy a servir, ¿no?
Sí, es
como
que es al revés. Servir. Primero vamos a lo claro, que vamos y después nos ponemos
la verdad
a...
que sí es muy riguroso. Sí. Esta misión fue la primera que me tocó en Honduras y la verdad que la jornada estaba...
Pesada.
Pesada, pero con muchas alegrías, con muchos gozos. Porque pues cuando nosotros estamos haciendo pues el servicio, estamos confiados que estamos haciendo lo correcto, lo que nosotros venimos a hacer en el mundo, nuestro propósito, porque tenemos el propósito de venir pues a servir, porque cuando sirves a los demás es que tú hagas algo por otra persona, no enfocarte en ti. Entonces cuando haces eso, pues como lo mencioné anteriormente, pues sientes alegría, ¿no? Entonces es parte el turismo, pero pues siempre el enfoque...
No, y Curití, rico, ir a Curití.
Sí, claro, totalmente. Claro.
Las cascadas.
Las cascadas, no,
y,
sí.
Y vas a ver que también encontramos una comunidad, una familia muy bonita. Entonces,
y es eso, es compartir con los de allí y se vuelve también como familiar, ¿no?
Entender que, como decía antes, hay personas que sienten y ven como nosotros, sí, ¿no? Y identificados. Y bueno, no solo es el personal de salud, hay muchas personas de varias disciplinas académicas o personas que simplemente tienen toda la intención, toda la voluntad de aportar amor, de aportar servicio. Entonces todos están muy invitados, nunca sobran manos, entonces acá se recibe a todo el mundo con amor.
¿Cómo es el Instagram? Para que me lo recuerdes.
@ Escuela de Misiones EM.
Escuela de Misiones.
No hay ninguna profesión que haya sido diseñada únicamente para ganar dinero.
Ajá.
Todas tienen
proyección social.
La proyección social. Que se requiere para ayudar a otros.
Claro.
Sí. Y hay algo que quisiera decir, que no me quisiera ir sin decirlo, y es que a veces sentimos que hacemos mucho porque quizás dejamos que en el semáforo nos limpiaran el vidrio y le dimos unas monedas, ajá, a la persona, ¿no? Entonces sentimos que ya hicimos mucho en el día.
Hicimos la labor del día.
Cuota del día, exacto. Yo los invito a que salgan y se den la oportunidad de servir a través de todas estas oportunidades de servicio. Y realmente cuando uno hace esto, uno se da cuenta que uno no hace nada.
Sí.
O sea, que hay tanto por hacer en el mundo que realmente lo que hacemos es muy poco comparado con todas las necesidades que hay por suplir.
Bueno, también quería como aportar diciendo que en este año hemos trabajado con la alcaldía en el Kennedy, en Café Madrid, y hemos alrededor de 80 voluntarios, logramos atender 100 personas, más o menos en promedio. Pero esta vez, haciendo énfasis en la brigada del 26, tenemos una meta de atender 200 personas. Así que vamos a necesitar muchas manos. Esa es la invitación grande, que por favor nos ayuden y se unan a esta bonita causa. Y recuerden que el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Bueno, eso es parte de lo que yo iba a preguntarle como para finalizar. El mensaje que le podemos dejar a los oyentes de parte de cada uno. Ya diste uno. Ana, ya la diste.
Mariana también.
Mariana, a ver, Mariana.
Bueno, hay una canción muy bonita que me gusta, que dice algo así como: y así, al comenzar por mí, el cambio que yo espero en el mundo, lo hacemos tú y yo.
Bueno, yo también tengo una frase acá que dice: servir nos enseña a valorar a conectar y a construir un mundo mucho más humano.
Más humano, bien, Edwin. Vamos, Ramón.
Cuando eres uno con la humanidad, o sea, cuando sirves a los demás, hay un impacto grandísimo. No lo podemos calcular. Bueno, es más que una frase, ¿no? Pero sí, más que nada la idea es que cuando tú haces un impacto mayor, o cuando es un impacto, el impacto se ve mucho más a
largo más grande de lo que uno grande, piensa. Claro. Ese granito de arena que da ya con eso.
Porque hay más gente buena. Tengo esa convicción. Hay más gente buena, solo que a veces hace falta como hacer el empuje para poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, correcto, cuando eres uno con todos, o sea, se nota, o sea, se va como complementando.
Bueno, y un paréntesis ahí, Juan Ramón, ¿cómo te sientes en Colombia?
Ah, me encanta Colombia. He luchado para quedarme, ya hice mis trámites.
¿Hace cuánto tiempo vienes? ¿Estás acá?
El 7 de noviembre cumplo un año, o sea, tengo
ya un 11 año.
Meses, 11 meses y cacho. Me encanta la comida, la gente es súper amable. La verdad que me ha encantado ese país y pues mi objetivo es quedarme a largo plazo.
¿Qué conoces de Colombia?
O sea, bueno, ya conozco Bogotá, Medellín, Ocaña, Sincelejo. He ido a Berlín, al páramo de Berlín, creo que se llama. Sí. Me ha tocado ir a, pues aquí en Santander, San Gil, sí, Vélez. O sea, sí me ha tocado visitar varias partes y la verdad que es un país que me encanta mucho por su cultura,
Sincelejo,
uh-huh, por su cultura, porque siento que los mexicanos y los colombianos somos muy similares.
Sí.
En México yo estudié en la Universidad de la Iglesia y había muchos colombianos y de diferentes países, ¿no? Uh-huh. Pero el puro hecho de que, ¿de dónde eres? De Colombia, es como que vente. O sea, ya es los colombianos y los venezolanos. Ajá. O sea, puede haber otros países y ¿cómo estás? O sea, todo cordial. Pero ya el simple hecho de ser colombiano, venezolano, ya eres parte de. Entonces yo pensé que cuando viniera a Colombia iba a ser como que lo mismo. Y sí, desde que llegué en la escuela de misiones, o sea, me hicieron sentir como uno desde el primer día. Entonces yo estoy por eso muy contento y pues ya hice mis trámites migratorios y varias cosas. Y pues yo encantado de estar acá, me ha encantado mucho.
Me alegro muchísimo. ¿Y de qué parte de México eres?
Soy de Sinaloa.
Sinaloa, uy, arriba.
¿Sí? Un lugar muy tranquilo.
Sí, 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 no, pero también es muy bonito. Sí, 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 lugares muy bonitos.
Mucho calor, allá el calor sí, promedio 40, 45 todo el año, es muy caliente. Bueno, depende de la estación, ¿no?
Sí. A mí me encanta mucho México. Yo viajo mucho a México y me gusta.
Cuando vamos para allá.
Dios quiera, ahorita en diciembre me voy para otra vez a visitar. Los hijos están en Tulum. Entonces me voy para allá un rato largo. Ahí.
Bueno, de la Escuela de Misiones tiene una invitación ahorita el primer fin de semana de noviembre, o el segundo, a Montemorelos. A presentar o a contar precisamente lo que es la Escuela de Misiones. Entonces mire que ya hemos logrado tener también un impacto, no solamente aquí local, sino incluso en otras partes. En otros países han podido ver lo que nosotros hacemos y de cierto modo dicen, hey, queremos replicar lo que ustedes están haciendo, vengan y nos dicen qué es lo que están y cómo han logrado que tantas personas se sumen a esa iniciativa de servir y de ayudar. Y pues el eslogan o el lema de la Escuela de Misiones, el que nos mueve, es, Anita es la más experta en decirlo, así que voy a dejar que ella lo diga.
Porque todos estamos llamados a servir.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la visita, por esto que nos han compartido, de verdad, y la invitación a las personas que quieran colaborar, a ser parte de este grupo de misiones. Ya saben, ahí está el Instagram, que se llama así.
@ Escuela de Misiones EM.
EM.
Entonces, contamos con ustedes.
Ahí ya saben, para todos, como dijeron, todas las manos sirven, todas las mentes sirven, todos los corazones sirven. Y qué mejor que a nivel humano y espiritual podamos compartir lo que somos, ¿no? Eso, seres humanos. Muchas gracias. Muy amables por haber estado, doctora Yamile. La cosa de profesor, una que siempre diciendo profesor para todos. Sí, sí. Mi doctora Yamile, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, Víctor, siempre por abrirnos los micrófonos de tu radio y agradecerle a Escuela de Misiones por acompañarnos el día de hoy, por sembrar en los corazones de las personas el servir, que eso nos da una satisfacción muy grande.
Muy grande.
Invitarlos nuevamente, el 22 de octubre tenemos nuestra Feria de la Salud acá en las Unidades Tecnológicas de Santander, ya con Escuela de Misiones. Luego vamos a programar una brigada para que todos estén pendientes de las redes sociales de Bienestar Institucional, nos sigan y siga también pues a Escuela de Misiones para que estemos todos muy conectados.
Muchas gracias. Bueno, estuvieron con nosotros Mariana Solano, quien es ingeniera industrial, estudiante de psicología, también Ana Carolina Mendoza del Valle, quien es enfermera profesional, especialista en docencia universitaria, Juan Ramón Muñoz, quien es administrador de empresas, y Edwin Cabeza, ingeniero industrial de el grupo, pues, hoy hablando de vocación y servicio, de EM, de la Escuela de Misiones. Así que muchísimas gracias a ustedes y gracias por haberme acompañado, y a todos los oyentes, gracias por estar en Estar Bien es Bienestar. Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
En tu mañana, siempre un tema interesante con el apoyo del consultorio psicológico de las UTS, porque estar bien es bienestar.